Los contagios de coronavirus siguen creciendo en la mayoría de las comunidades, principalmente en Aragón, Cataluña, Madrid, País Vasco y Castilla y León. Allí la Junta ha restringido la libertad de circulación en dos localidades de Valladolid, Íscar y Pedrajas de San Esteban, durante los próximos 15 días. Y en Salamanca, un positivo de una trabajadora perteneciente a una escuela infantil ha obligado a aislar a 10 empleados del centro. Cataluña, una de las comunidades más afectadas, registra 1.367 casos positivos más y 19 fallecidos durante la jornada de ayer. A pesar de que bajan los ingresos hospitalarios, la atención se centra ahora en las residencias de ancianos. Ayer se registró un nuevo brote en la residencia Maragüel de Cervera, en Lérida, que afecta a residentes y trabajadores. Y en Aragón, con 512 nuevos casos detectados ayer, preocupan también los 63 positivos localizados en la residencia de ancianos de Burbágena, en Teruel, tres de los cuales han fallecido. Madrid ha informado de dos nuevos brotes con 9 contagios y 57 contactos en seguimiento, ambos en la capital. Uno de ellos incluye asistentes a un campamento urbano infantil. Con estos dos nuevos brotes ya son 19 los notificados en esta comunidad, que ayer registró 372 nuevos positivos. Y el ocio nocturno sigue siendo una de las principales vías de contagio. Precisamente el País Vasco ha notificado este sábado 200 nuevos contagios, de los que 13 corresponden a un foco en una discoteca de Bilbao. Y en Andalucía, la Asociación de Hosteleros de Málaga ha denunciado las imágenes de una fiesta en Torremolinos, donde se puede ver cómo uno de los músicos bebe de una botella y escupe sobre los asistentes, que no llevan mascarilla ni guardan las distancias de seguridad. Andalucía ha registrado 7 nuevos brotes en las últimas 24 horas, con un total de 799 positivos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insistió ayer en que estamos en un escenario de control y que España es un destino seguro. A pesar de ello, el gobierno de Bélgica ha ampliado la obligación de guardar cuarentena obligatoria a las personas que vuelvan desde Barcelona, Navarra, toda la comunidad de Aragón, y por su parte Kuwait prohíbe la entrada de vuelos procedentes de España por considerarlo de alto riesgo.
Perdonen, pero es que he estado despistado ayer por la tarde. ¿A qué hora están convocados los aplausos al gobierno de Sánchez? Digo, para sumarme. Habrá que celebrar convenientemente el hecho de que cada vez son más países los que nos consideran zona de riesgo, cada vez son más países los que nos cuarentenan para ir a ellos, y por tanto cada vez es mayor el hoyo en el que se sume el sector turístico español, que evidentemente no es ajeno a la imagen general que de España se tenga fuera de nuestras fronteras. Imagen general que en estos momentos consiste en una frase: España es zona de riesgo. Antes del 8M lo advertí, que había que tomar medidas para atajar la primera ola a tiempo. Ni puñetero caso, no fui el único que lo advertí, mucha gente lo hizo. El gobierno quería su apoteosis mediática el 8M y la consiguió a costa de 45.000 muertos y un hundimiento económico que ya hemos podido cuantificar esta semana, 22% del PIB. Es decir, uno de cada 4 euros de nuestra riqueza nacional, de nuestra producción nacional de riqueza, pues se ha evaporado durante el segundo trimestre, la mayor caída de nuestra historia, solo comparable a la que hubo en la guerra civil. Ninguna de las crisis económicas anteriores ha tenido semejante efecto. Y ese efecto se ha producido porque, al no haber tomado medidas sanitarias, se tomaron medidas estrictas de confinamiento, mucho mayores que en cualquier otro país, con lo cual se atajó la primera ola a base de matar la economía. Ahora, desde hace muchas semanas, y si son ustedes oyentes habituales del programa, pues serán conscientes de ello, vengo avisando de que la mínima medida imprescindible que había que tomar era controlar la entrada a España. Es decir, de la misma manera que a nosotros se nos pone en cuarentena por ser zona de riesgo cuando queremos ir a la mayoría de los restantes países del mundo, pues España hubiera debido hace muchas semanas imponer los controles de entrada necesarios para que no nos vengan casos importados de fuera. Esos controles de entrada, pues evidentemente no son infalibles, siempre se te puede colar alguien que ha dado negativo en un test y sin embargo desarrolla a los dos días los síntomas, pero evidentemente te has quitado el grueso de los casos importados. Haciendo eso, ¿se evitarían estos segundos rebrotes que estamos viviendo? Pues se evitaría una parte considerable, porque estos segundos rebrotes que estamos viviendo, pues al final, en muchos de ellos se trata de transmisión comunitaria, es decir, personas que ya están en España y que se contagian unas a otras, pero si tú a eso le añades la llegada de personas infectadas desde fuera, pues lógicamente multiplicas el problema. Bueno, pues nada, como el que oye llover, exactamente igual que antes del 8M no se hizo ni puñetero caso de las advertencias, de nuevo el gobierno de Sánchez no ha hecho caso de las advertencias. Lo dije ayer, no estamos en la situación de marzo, abril, al menos todavía. Estamos en una situación de inicio de la segunda ola. No es una situación tan preocupante como en marzo o abril, porque estamos hablando de menos de 100 fallecidos semanales, cuando en el pico de la pandemia llegamos a tener 1.800 en un solo día, pero sí que estamos al inicio de lo que puede ser algo que se vaya complicando cada vez más. Lo dije también ayer, el número de casos que se producen no es una medida de comparación adecuada para ver para valorar la situación actual en relación con la primera ola. Sí es una medida adecuada para tratar de ver si estamos ante una explosión de casos, pero tampoco es una medida que nos diga todo, por la sencilla razón de que el número de casos reportados por cada comunidad depende de los PCRs que se hagan. Si no haces ningún test, pues dices cero casos. Si haces muchos tests, pues detectarás más casos. Entonces no es una medida que nos permita de manera fiable hablar de cómo va evolucionando esta segunda ola, este inicio de segunda ola. Lo que sí es más fiable es el número de hospitalizados. Tampoco del todo fiable, porque las comunidades autónomas tampoco todas están informando de todos los casos de hospitalizaciones. Si nos atenemos a los números que las comunidades autónomas comunican, pues entonces nos encontramos con que están creciendo las hospitalizaciones en lugares como Madrid, como Andalucía o como Valencia. Están creciendo incluso más de lo que están creciendo oficialmente en Cataluña. Y ahí entramos en el tema de la ocultación de datos. No está claro que la comunidad autónoma catalana esté comunicando todas las hospitalizaciones y ya ha salido alguna noticia al respecto. ¿Qué otros datos podemos añadir a los números que comunican las comunidades autónomas para ver hasta qué punto está creciendo el número de hospitalizaciones? Pues sobre las noticias sobre colapso de hospitales. Las noticias que llegan de hospitales que ya empiezan a colapsar en Cataluña y en Aragón, pues no son nada, en fin, tranquilizadoras. Las hospitalizaciones están creciendo, lo cual indica que, independientemente de los casos que reporten las comunidades autónomas, pues en estos momentos hay dos zonas que son de riesgo alto, Cataluña y Aragón. Y hay otras zonas que van camino de tener una situación también descontrolada. Me refiero a Valencia, me refiero a Navarra, me refiero a País Vasco, y en Madrid se está empezando a complicar también la situación. Está creciendo el número de ingresos en los hospitales. Por el momento no se ha visto reflejado en las cifras de fallecimientos como sí se ha visto reflejado en Aragón y Cataluña, pero habrá que estar atentos a ver qué sucede en las próximas semanas. Son cuatro las vías por las cuales esto se está propagando, por las cuales se está multiplicando el número de infectados y de brotes. Dos de ellas dependen de las autoridades. Ahora hablaremos de la primera, que es el asunto de la llegada de pateras. Segunda vía, llegada a través de aeropuerto, donde no está controlándose quién llega y en qué condiciones llega. Y luego hay otras dos vías por las cuales se está empezando a multiplicar el número de casos, que esas ya no dependen de las autoridades, dependen de nosotros. Una de ellas son las reuniones familiares. Cuanta más gente asista a sus reuniones familiares, más riesgo corre usted de que se produzca algún contagio. Y la cuarta vía, pues el ocio principalmente nocturno. No solo nocturno, pero principalmente nocturno. En Valencia, por ejemplo, en fin de semana, pues se produce un repunte de casos precisamente asociado a los locales de ocio nocturno. En el sector del ocio nocturno, pues, en fin, hay de todo, como en cualquier otro sector. Hay empresarios pues solidarios, hay empresarios responsables, hay empresarios honrados y concienciados, y hay otros que no tanto. Y se están produciendo casos pues lamentables, en los cuales, pues, por ejemplo, veíamos el otro día en internet las imágenes de cómo en un determinado local, creo que era de Murcia, se obligaba a los asistentes a tapar con una pegatina la cámara del móvil para que no grabaran dentro del local y no se pudiera ver que no se cumplía ninguna de las condiciones que deberían cumplirse. Eso es lamentable. Y al final a lo que conduce, pues es a que cada vez más comunidades autónomas tengan que tomar medidas para limitar el acceso a lugares de ocio nocturno. Tienen razón los empresarios del sector. Si se ponen una serie de restricciones que al final hacen los negocios inviables, pues oiga, mejor prohibir directamente la actividad para que al menos esas empresas puedan acudir a los mecanismos de ayuda que el Estado provea. Vamos, que si se les prohíbe la actividad, pues supongo yo que pueden optar a solicitar un ERTE, mientras que si tú le pones una serie de condiciones, pues que al final hacen no rentable la empresa, pero no les prohíbes la actividad, pues entonces no pueden optar por esa vía. Bueno, pues mucho me temo que habrá que ir en algunas comunidades a restricciones mayores o a prohibiciones de las que en estos momentos se están produciendo. No hay por qué caer en el pánico. Como ya digo, la comparación con la primera ola pues todavía es ridícula. No estamos como estábamos a finales de marzo, pero si las cosas siguen extendiéndose, pues entonces vaya usted a saber dónde estaremos dentro de unas cuantas semanas. Sigue abierto el debate de qué va a pasar con los colegios. Yo lo siento mucho, pero no veo que estemos en condiciones de poder reanudar las clases en septiembre, al menos sin unas medidas absolutamente drásticas que garanticen que no se vayan a producir rebrotes. Viendo lo que está sucediendo ahora, que aún no hay clases, no me quiero ni imaginar lo que va a pasar cuando a partir de septiembre se empiece sin protocolos claros, sin medidas de protección suficientes, a congregar a niños en edades absolutamente incontrolables dentro de colegios y dentro de aulas, donde al final, pues por mucho que por mucha buena voluntad que pongan los profesores, es imposible estar al tanto de si los niños guardan distancia social o se pasan el chicle para masticarlo en pandilla. Es absurdo pensar que no se van a poder, que no se van a relacionar los niños unos con otros. Entonces, en esas condiciones, ¿podemos empezar las clases? Repito, yo creo que no. Pero aquí sigue todo el mundo improvisando día a día. Bueno, pues nada, pues preparémonos para septiembre. Como ya dije hace muchas semanas, esta temporada turística nos la han matado. Nos la ha matado el inútil que tenemos en la Moncloa. Lo malo y lo que se podría intentar evitar Es que a lo mejor nos mata la siguiente también. Porque desde luego si el rebrote va a más, y si a la vuelta del verano esto se acelera hasta niveles no necesariamente iguales a los de marzo, pero próximos, pues España va a quedar tocada para mucho tiempo en lo que respecta a imagen internacional. No es baladí que en estos momentos seamos el país del mundo con mayor número de muertos por millón de habitantes. Eso tiene su impacto en la imagen de país, eso tiene su impacto en la imagen como destino turístico seguro o no seguro. Pues al paso que vamos, la cosa va a empeorar. Si nos quedaba algo de imagen de marca, pues el amigo Sánchez va a ser capaz de cargárselo en poco tiempo. Simplemente conseguir sin hacer nada durante unas cuantas semanas o meses más, pues apañado. Les hablaba de que de las cuatro vías por las cuales se está produciendo una multiplicación de casos y de brotes, pues hay dos de ellas, aeropuertos y pateras, que dependen de las administraciones. Lo del tema de las pateras se está yendo de madre. En los aeropuertos no se controla nada, pero es que en las costas tampoco. Escuchemos.
En Murcia siguen buscando a los inmigrantes ilegales contagiados por coronavirus que se fugaron de las instalaciones el pasado viernes. Concretamente, se escaparon 59 de los 454 inmigrantes rescatados el pasado fin de semana en 31 embarcaciones y que guardaban cuarentena. Por el momento solo se ha localizado a 15 de ellos. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, está preocupado ante la oleada de inmigrantes que están llegando últimamente a bordo de pateras a las costas murcianas, muchos de ellos con una PCR positiva. Y exige al gobierno que asuma sus competencias. Y en Almería, la Asociación Unificada de Guardias Civiles pide al gobierno que implante medios técnicos y humanos para combatir lo que ellos mismos consideran una avalancha de pateras. Solo durante la jornada de ayer, las costas españolas recibieron la llegada de más de 120 inmigrantes.
Esta noticia, pues vamos a ponernos en la piel de alguien que tiene un negocio de restauración, o que tiene un negocio de hostelería, o un negocio de alquiler de pisos turísticos. Alguien que está viendo cómo el sector se hunde, cómo sus ingresos se hunden, cómo pues, sus perspectivas de futuro en estos momentos son cercanas a cero. ¿Qué tiene que estar sintiendo una persona que ve cómo el coronavirus ha matado su modo de vida? ¿Qué tiene que estar sintiendo cuando ve que las autoridades permiten que llegue una avalancha de pateras con muchas personas infectadas a bordo? ¿Que esas personas son puestas en cuarentena? ¿Que esas personas se fugan? Y por tanto, que tenemos a potenciales distribuidores de virus danzando libremente por el país. Es decir, una persona a la que el coronavirus le ha arruinado la vida, ¿qué tiene que estar pensando al ver que las autoridades permiten eso? ¿Pero cómo es posible? Vamos a ver, el tema de las pateras, pues evidentemente estamos desde hace muchísimos años asistiendo a un asalto organizado, que al fin y al cabo es un tráfico de seres humanos por parte de mafias despreciables. Y en ese combate contra esas mafias, pues no hemos hecho las cosas muy bien en Europa. ¿Que hay que tratar de ayudar lo más posible a aquellos que lo necesitan? Pues por supuesto, son seres humanos y como tales hay que tratarles. Ahora, en España también hay seres humanos. Y en estos momentos en España hay seres humanos a los que el coronavirus les ha arruinado la existencia. En esas condiciones podemos permitirnos que lleguen oleadas de inmigrantes en patera y que no se tomen las medidas adecuadas para que eso no se traduzca en un crecimiento descontrolado de los brotes. Pues yo creo que no. Según las informaciones que en estos momentos circulan entre las personas que siguen a diario el tema de las llegadas de pateras, en estos momentos hay 500 pateras esperando en Argelia para dar el salto. el pasado fin de semana 31 pateras, 500 inmigrantes. Ahora, pues se espera, ayer, ciento y pico inmigrantes, ahora se espera que esas 500 pateras en algún momento lleguen. Ahí hay dos consideraciones que hacer. Cuando el gobierno español pone un ingreso mínimo vital, y algunos han avisado de que eso iba a constituir un efecto llamada, el gobierno dijo que no, pues lo que estamos viendo es que sí. No sé si habrá relación causa-efecto, pero lo que sí hay, desde luego, es una clara sincronía temporal. Ha sido anunciar el ingreso mínimo vital y de repente empieza una oleada creciente de pateras. No necesariamente tiene que haber relación causa-efecto porque también influye, evidentemente, el clima. En verano hay más pateras que en invierno, sí o sí. Pero es prudente hacer este tipo de anuncios. Es prudente implantar mecanismos a los cuales puedan optar quienes entran irregularmente y confiar en que eso no vaya a generar un efecto llamada. Y sobre todo, genere efecto llamada o no genere efecto llamada, es admisible que en estos momentos la Guardia Civil, la policía, las policías locales, en muchas zonas de la costa del sur de España, estén desbordadas. ¿Es admisible que el gobierno se desentienda de esa llegada de pateras? ¿Es admisible que el gobierno deje el marrón a las comunidades autónomas y se lave las manos? ¿Es admisible que no se pongan los mecanismos necesarios para evitar que se fugue uno de cada 10 inmigrantes cuarentenados, que es lo que ha pasado con los 500 que han llegado el fin de semana pasado, ¿verdad? Que estamos hablando de que nuestra economía ha sufrido la peor caída de todo el mundo occidental. Estamos hablando de que el número de personas que van a la ruina está creciendo. Y en esas circunstancias, el gobierno no toma las medidas para evitar que inmigrantes que están sometidos a cuarentena y que en muchos casos han dado PCR positiva, se fuguen del centro de cuarentena. Pues muy bien, estupendo. ¿Cuánto tiempo más dicen que va a continuar Sánchez al frente del gobierno? Porque es que cada día que continúa sin hacer nada al frente del gobierno, significa que se profundiza la ruina en que está sumiendo a España. Preguntábamos hace unas semanas quién iba a dejar una ruina mayor, si Zapatero o Sánchez. Vamos, ya tenemos la respuesta claramente a la vista de lo que ha sucedido en el segundo trimestre. Anualizando lo que ha sucedido en el segundo trimestre, es decir, si sigue la tendencia, resulta que este año España va a producir la mitad de riqueza de lo que producía el año pasado. Pues cuando se produce la mitad de riqueza, evidentemente alguien tiene que dejar de cobrar. Y lo malo es que siempre dejan de cobrar los mismos. Sánchez va a seguir cobrando.
Pedro Sánchez y Pablo Casado ultiman un pacto para renovar el Poder Judicial. Según publica hoy El Mundo, el Gobierno y el Partido Popular mantienen contactos en secreto desde hace semanas para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El PP reclama 10 consejeros para ellos y otros 10 para los socialistas y pretenden que los nombrados tengan un perfil técnico y cualificado. Por su parte, el PSOE quiere nombrar a 11 de los 20 jueces y cederían 2 a Podemos y 1 al PNV. Tanto Vox como Ciudadanos quedarían fuera del reparto.
He visto la noticia hoy en El Mundo y, como la afirma Ángela Martialay, que es una periodista seria y competente, pues tengo que darle crédito a la noticia. Y no me gustó un pelo. En estos momentos estamos asistiendo a una ofensiva en toda regla contra el ordenamiento constitucional. Tenemos a un gobierno que está apoyado no ya en los nacionalistas que quieren destruir España, sino directamente en los partidos golpistas que han dado un golpe de Estado, el 1-0, contra el ordenamiento constitucional. E incluso se apoya en los albaceas de los asesinos. Es decir, en ese partido Bildu que alaba a Otegi y a Josu Ternera en las redes. En estos momentos estamos asistiendo a una ofensiva, incluso contra la propia institución monárquica, ofensiva protagonizada por uno de los dos partidos del gobierno, con el silencio cómplice del otro. Y en esas circunstancias Pablo Casado está negociando la renovación del Poder Judicial. Ajá, porque el PSOE, por supuesto, va a renovar el Poder Judicial renunciando a su ofensiva contra el ordenamiento constitucional y contra la monarquía. Ajá. En el año 2010, Mariano Rajoy llegó a un pacto con Zapatero para renovar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional llevaba muchísimo tiempo bloqueado. Llevaba muchísimo tiempo bloqueado porque estábamos en aquella legislatura de 2004 a 2008, pues donde el enfrentamiento era a cara de perro después de aquellos atentados nunca aclarados del 11M. Bueno, la no renovación del Tribunal Constitucional hizo que se frenaran mucho desde los planes de Zapatero. Sin embargo, en el año 2010, Mariano Rajoy acuerda con Zapatero desbloquear esa renovación. ¿Qué pasó? Pues que el Tribunal Constitucional, que hasta entonces tenía una mayoría conservadora, pasó a tener una mayoría, entre comillas, progresista. ¿Resultado? Pues lo primero de todo, la legalización del brazo político de ETA. Ese mismo brazo político de ETA que había sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, pues llegó el Tribunal Constitucional y lo declaró legal. Y ya saben ustedes, a partir de ahí, lo que ha pasado. Ya tenemos a Bildu en todas las instituciones. Y ya tenemos a Bildu, pues, pastoreando y apoyando al gobierno actual de la nación. Todo gracias a Mariano Rajoy y a su acuerdo con Zapatero para desbloquear el poder, perdón, el Tribunal Constitucional. ¿Va a repetir Pablo Casado la jugada? En estos momentos, el Poder Judicial, pues, hombre, yo no diría que tiene una mayoría conservadora, pero desde luego lo que no tiene es una mayoría partidaria de cargarse la Constitución, acabar con la monarquía y terminar de centrifugar España. ¿Va Pablo Casado también a traicionar a los españoles como Mariano Rajoy y a pactar con el Partido Socialista el renovar el Poder Judicial para dar entrada a Podemos, entre otras cosas? Ah, pues está muy bien, ¿eh? Claro, no me extraña que me salte don Teodoro García Egea tan rápido a criticar la moción de censura de Vox. Yo, si estuviera negociando con Pedro Sánchez el desbloquear la reforma del Poder Judicial para poder dar facilidades a PSOE y a Podemos, también me molestaría que Vox viniera a tocar las narices, claro. Lo repito. Si esta noticia es verdad, me parece que es ya lo que nos quedaba por ver por parte de don Pablo Casado. Espero que la noticia sea un globo sonda. Espero que la noticia sea mentira. Espero que si hay contactos, no vaya al final a producirse ese acuerdo. Porque desde luego, si Pablo Casado al final acuerda con Pedro Sánchez algo, desde luego bueno para España no va a ser nada que acuerde Pedro Sánchez. Ya de entrada, el dar entrada a Podemos en el Poder Judicial, pues hombre, no augura nada bueno. Si hay un freno a los planes de bolivarianización de España, es la justicia, donde afortunadamente todavía hay una parte que resiste. Don Pablo Casado, tenemos un gobierno que está en estos momentos en una ofensiva contra la institución monárquica. ¿En serio está usted negociando con ese gobierno la renovación del Poder Judicial? ¿Sí? Tenemos un gobierno responsable de 45.000 muertos y de una destrucción del Producto Interior Bruto español como nunca se había visto. ¿Tiene usted algo que negociar con ese gobierno? ¿En serio? Oiga, pues a ver si el problema va a ser usted, don Pablo Casado. creo que hace mucho tiempo que se pasaron todas las líneas rojas. Las líneas rojas de gestión. La catástrofe sanitaria ha sido terrible. La catástrofe económica está siendo terrible, y más que va a ser. Y la catástrofe institucional a la vista está. Si para usted no se han pasado las líneas rojas que impiden cualquier tipo de acuerdo con el actual gobierno, pues entonces el problema es usted, don Pablo Casado. Yo, antes de verle traicionar a los españoles como Mariano Rajoy, yo se lo pediría, váyase a su casa, por dignidad personal. No sea que acabe usted sustituido por un bolso en alguna sesión parlamentaria. Lo dicho, espero que sea mentira. No creo que el PP llegue al culmen de la indignidad de también entregar el Poder Judicial a PSOE y a Podemos.
El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, asegura que el caso Dina es un montaje y, como él podía desmontarlo, la formación morada le destrozó la vida con una falsa acusación sexual. En una entrevista en exclusiva con El Mundo, Calvente asegura que él advirtió en su momento que no había caso Dina porque la propia ex asesora le había confesado que ella misma había hecho pantallazos de los mensajes que contenía su teléfono y se los había enviado a terceras personas. Calvente intentó que el caso no se llevase desde el partido, pero poco después le comunicaron que Iglesias quería utilizarlo con fines políticos. Esa falta de acuerdo con Podemos se sumó a sus preguntas sobre Neurona, la empresa mexicana vinculada con las dictaduras bolivianas a las que el partido encargó su campaña, y con la adjudicación de las obras de la sede. En ese momento, dice Calvente, en Podemos decidieron que había que echarle y le acusaron de acosar sexualmente a la abogada Marta Flor. Precisamente esta misma semana la justicia ha archivado esa denuncia.
¿Cómo cambia todo, verdad? ¿Cómo cambia, pues, una determinada historia según quién la cuenta y cómo la cuenta? No sé si han leído ustedes el cuarteto de Alejandría, de Durrell. Extraordinaria historia, extraordinaria novela, que se cuenta desde muchos puntos de vista. Y al final, pues, resulta que todo lo que uno ha ido viendo a lo largo de la historia en los primeros tres volúmenes, pues en el cuarto volumen del cuarteto, de repente adquiere un giro, bueno, quizá más mundano, pero sorprendente. Cada personaje, cada protagonista, pues ve las cosas de un modo. Y ya, cuando los protagonistas mienten, pues ni te cuento. Es decir, cuando uno de los protagonistas de la historia es Pablo Iglesias, y ya no es que cuente las cosas como él las ve, sino que directamente miente y trata de utilizar las cosas en su propio beneficio, falseando la realidad, pues entonces ya no hay quien haga un relato coherente. Y todo esto empezó como una campaña de Pablo Iglesias para hacerse la víctima de una supuesta persecución de las cloacas. Cloacas, no sé, supuestamente vinculadas al PP, aunque luego resulta que son cloacas a las que quien saca en televisión es Jordi Évole, y a quien alimentan con datos, pues son personas a las que luego Pedro Sánchez nombra altos cargos en su gobierno. Bueno, unas cloacas indeterminadas. Y Pablo Iglesias, pues dice, me persiguen. No quieren que llegue al poder. Jo, pues para no querer llegar, para no querer que llegues al poder, madre mía, te han entregado todas las televisiones 24 horas al día. No han podido hacer más publicidad de un partido supuestamente antisistema a las televisiones del sistema. Pero bueno, así es como presentó las cosas Pablo Iglesias. Luego resulta que la asesora que tenía, a la que supuestamente le habían robado el móvil, pues no está muy claro si trabaja para los servicios de inteligencia marroquíes o no. Luego resulta que a donde llega la tarjeta de memoria del móvil supuestamente robado es a Interview. y quien le entrega a Pablo Iglesias esa tarjeta de memoria es alguien a quien luego Sánchez nombra alto cargo en su gobierno. Y Pablo Iglesias se queda la tarjeta, que supuestamente es producto de un robo, sin devolvérsela a su legítima propietaria. Al parecer, según él mismo, para protegerla. Machote ahí. Y al final resulta que hay un abogado de Podemos que dice: esto es todo una porquería, esto es todo mentira, esto es todo un montaje. Y entonces van y montan una falsa acusación de acoso sexual contra él. Oiga, no sé, en la mafia calabresa pues son un poquito más elegantes. Vamos, esto de Podemos empieza a ser como Don Corleone, pero pasado por el circo del payaso Popov. Todo cutre. Todo, en fin, siniestro, pero casposillo. Al final las acusaciones de acoso sexual quedan en nada. Y el abogado ya ha anunciado querellas contra quienes le acusaron falsamente. Al final resulta que dentro de Podemos, pues hay gente que, oiga, no le gusta que se hagan cosas ilegales. Y lo denuncia. Y esa gente acaba fuera del partido. Pues vaya, porquería todo. Podemos, el partido de los de abajo contra los de arriba. El partido que venía, se supone, a arreglar el sistema. El partido que venía a defender a la gente. Y al final, lo que tenemos es un grupete con un líder carismático que pasa de vivir en Vallecas a vivir en un chalet de la leche en Galapagar, que contrata cosas a familiares suyos y que se dedica a purgar del partido a todo el que le lleva a la contraria y a todo el que trata de destapar alguno de los enjuagues que hay en el partido. Pues qué asco, ¿no? Como decía Ortega y Gasset en otras circunstancias, no es esto, no es esto. Vamos, la idea original de Podemos creo yo que era otra cosa. Por supuesto era mentira, era pose. Pablo Iglesias es un simple agitador de facultad que tiene buenos contactos en el mundillo de las dictaduras más asquerosas de Sudamérica, al que le ha llegado pasta a través de la Fundación CEPS para montar aquí un tingladete, al que le ha llegado más pasta desde el gobierno iraní para montar su programita For Apache, y que al final a lo que se dedica es a desestabilizar España, y ahora desde el gobierno, con la anuencia de Pedro Sánchez. Pues bueno, resulta que hay alguien, parece, este abogado Calvente, que le está dando guerra. Y ya sabes tú que los abogados pues suelen tener mucha información de uno. Vamos, es lo normal. Tienes a un abogado para llevar tus asuntos delicados, pues si al final a ese abogado le intentas machacar, pues te arriesgas a lo que ha pasado, a que empiece a largar. Y ahí está largando. Y yo no sé cómo va a salir de esta Pablo Iglesias, pero el otro día les dije, dudo mucho de que se llegue a sentar en el banquillo por la supuesta destrucción de la tarjeta de Dina Buselham. Ahora, lo de las falsas acusaciones de acoso sexual es otra cosa. A lo mejor se acaba en el banquillo.
Sin complejos.
El incendio que comenzó en el municipio madrileño de Valdepiélagos y que se ha extendido a El Casar, en Guadalajara, desciende a nivel 1 tras arrasar más de 1.000 hectáreas. Más de 1 millar de personas han pasado la noche fuera de sus casas tras ser desalojadas. Marta Ferrusola ingresó ayer en el Hospital Valdebrón de Barcelona. La esposa del expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, sufrió un accidente en su domicilio y su estado de salud es grave. Y en Berlín, un total de 18 policías resultaron heridos ayer al intentar dispersar una protesta contra contra las medidas impuestas para controlar la pandemia de coronavirus. La policía irrumpió en esa protesta, en la que participaron cerca de 20.000 personas, porque los organizadores no garantizaron las normas de seguridad. De hecho, la mayoría de los asistentes no llevaban mascarilla ni respetaron la distancia entre personas.
Bueno, ¿y qué problema hay?, dirá Fernando Simón. Si quieren ir, pues que vayan. Total, hombre, los que tosan, que se queden en casa y tal, pero los demás... Vamos, un 8M de gente empeñada en que no hay que protegerse del coronavirus. Empieza a pensar que todo esto es una conspiración de Darwin desde el cielo. Está empeñado en que los menos aptos para sobrevivir no sobrevivan.